Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
Soñamos sueños con José Ignacio Carmona. Bienvenido, Iñaki.
Bien hallado, Raquel, bien hallado.
Bueno, son tantos años que ya te llamo Iñaki, te tuteo, los oyentes te conocen muy bien, tienes miles de seguidores en YouTube y saben muchos de esos seguidores que eres un enamorado de la tierra donde naciste, de Toledo. Seguimos hablando de esta ciudad tan importante para el mundo judío en esta segunda parte de esos programas que dedicas a recorrer la historia de los judíos en una de las capitales de Sefarad.
Sí, lo que pasa, ya sabes, que meter Toledo en cápsula es muy difícil, la historia, y sobre todo la historia judía da mucho de sí. Pero bueno, lo intentamos la otra vez tocando la diferencia entre lo que era el Alcaná, la Alacaba, la Judería Mayor, que había, bueno, ya ahí está el programa donde hicimos una serie de precisiones, también hablamos de las sinagogas. Nos faltó un poco situar, yo creo que también la judería, ¿no? El aspecto de la judería de Toledo, que, a ver, no deja de ser nada más que un barrio de viviendas que era muy semejante a lo que era la zona meridional. También son iguales casi las casas del tipo toledano, con patio. Cualquiera que haya visitado Toledo, eso, o Granada o Córdoba, va a saber qué tipología son esos patios. Y luego decir que sí es verdad que la judería no lo tocamos, o creo que no lo creo recordar ahora, que hubo dos castillos, aunque posiblemente ellos nunca tuvieron el control, ¿no? Porque lo normal es que estaba en manos del concejo y el rey. Y el orden y la seguridad de lo que era la cerca de la judería la controlaban los judíos, pero los asuntos que implicaba toda la ciudad, como la defensa, en fin, los aguafines eran los mismos que para el resto del terreno, es decir, eran cristianos, lo que eran el lienzo de muralla. Para quien no conozca lo que es una judería, y hay mucha confusión, no por parte de los judíos, obviamente, la comunidad, era el barrio o espacio físico concreto dentro de la población habitado por judíos, ¿no? Pudiendo coexistir pues, varios en una misma ciudad, varias juderías. En Toledo estaba al oeste, ocupando 10 hectáreas, más o menos coincide, ¿no? Hoy cualquiera va a encontrar, obviamente, la misma ubicación y casi la distribución, ¿no? En otro caso, pues los judíos es verdad que habitaban en castillos como súbditos reales y solían tener una calle principal o una plaza también, y en Castilla medieval pues suelen disponer de un hospital. Que claro, que esta tradición, cuando luego se van a aparecer los conversos, los que se convierten y de alguna manera con esta cultura que tenían ellos de lo que es la asistencia social y demás, porque claro, hay que decir que los preceptos talmúdicos de asistencia al enfermo, las leyes de la shejitá alimentaria, pues claro, las comunidades judías promueven lo que son las creaciones de casas de caridad por parte de lo que son las cofradías propias, que nacen principalmente de clases menos favorecidas, y es algo que ya anticipa el concepto de hospital. Ya cuando se convierten, llevan esa cultura, se mezclan con los linajes toledanos, y claro, por eso el Hospital del Rey y el Hospital del Nuncio pues van a ser fundados curiosamente por conversos. Lo que es la aljama, que era una entidad religiosa, jurídica y administrativa, a la que normalmente estaban adscritas varias juderías, por eso digo, esa es la precisión, la gente confunde aljama con judería, no es lo mismo. De la toledana, pues dependen en algún momento los judíos de poblaciones cercanas, ¿no? Tenemos Olía, Burguillos, Calves y Novés. Luego también, pues, caso único, particular, que no lo hablamos la otra vez, eran los sótanos que hablaban las fuentes que Casali recoge de judíos que llegan a Creta. Y esto sí que es un caso único toledano, lo estudió Pacini, que son sótanos abovedados de planta cuadrada, con cúpula octogonal, fechada más o menos al siglo XIV. Y claro, son cristosinagogas o son cristosinagogas con mikve. Ninguna operativa, y hoy tenemos la controversia de lo que ya hemos hablado, que si la calle Trinidad es una mikve que está a punto de certificarse o no, pero por ahí tenemos un programa que la gente lo puede escuchar porque es muy interesante, porque sería la única mikve conservada y bueno, eso es bastante interesante. Y luego ya en la Castilla del siglo 12, en el esplendor, durante el reinado de Alfonso VII, pues grandes familias hidalgas, los Belbeniste, los Sosón, Senio, Caballería, Abulafia, pues recibían la apelación honorífica de don, pero vamos, compartían las mismas extravagancias de los demás, competían por los favores o la iglesia o el rey, o sea, eso con total normalidad. Sí decir, como un caso curioso, que la famosa sinagoga, llamada hoy en día, la conocen como Santa María la Blanca, que se atribuía a Ben Susán, pues que el mecenas obviamente no es él porque transcurre mucho después de su muerte lo que es la construcción de este templo, pero sí en su tumba sí que aparece lo que es una sinagoga que hoy no se sabe muy bien, una sinagoga a la que alude el propio testamento del rey. Y por avanzar, en las cortes celebradas en Toledo en 1480, que es cuando se ordena separar las aljamas en barrios especiales, esto no era nuevo, ¿no? Porque en el converso Pablo Santa María, que no hay nada peor que un resentido, como digo yo, en el 1412, este era canciller del rey Juan y lo había intentado, ¿no? Separar las aljamas, pero no salió adelante. Pero en tiempo de los Reyes Católicos sí, y prácticamente pues la judería coincidiría con lo de hoy, ¿no? Los judíos seguían ya en aquella época, 1480, residiendo en la calle Angosta Santa María Blanca, que todo el mundo puede hoy reconocer, abajo del arquillo de la judería, cerca del baño del Marqués de Villena, Santa Tomé, bueno, Caleros, todo eso, ¿qué tal? Sí, que decir que después del edicto, las sinagogas y cementerios y los bienes de la aljama pasan a propiedad, los bienes públicos, ¿no? Pasan a propiedad del tesoro. Y cuatro proveedores de limosna de la aljama de Toledo, cuyo nombre, en nombre de toda lo que es la comunidad, venden a la priora Santo Domingo, pues al rey de tributos que tenían sobre la aljama y sobre casas y posesiones Santo Tomé. Y ya va terminando, porque la historia de los judíos en tiempo récord es muy difícil. Pero sí decir que tenemos mucho, mucho documental, ¿eh? Porque el censo que dejaron los judíos, Raquel, nos lo da a conocer para el que se interese y habrá historiadores que estén escuchando y lo sepan, otros no. Lo da a conocer Rodrigo de Mercado, que es el juez pesquisidor comisionado por los reyes para informar de los bienes de los judíos en el arzobispado de Toledo. Y por este documento, curiosamente, sabemos incluso el nombre de una treintena de judíos que abandonan Toledo y aquellos que ocupan sus casas. Eso es interesante, porque entre estos bienes está la famosa carnicería que defiende del castillo hacia el río, más o menos lo que es hoy el Museo de Victorio Macho, no pague la gente darle una señal.
Para
También se
situarlos,
me...
¿no?
Sí, porque así la gente, yo creo que, porque como cambian los escenarios, se le dan nuevas nomenclaturas y hoy hay otra serie de instituciones, pues ya sabe de qué estamos hablando. Y también en ese documento se menciona... El documento ayuda un poco a reconstruir también, ¿eh? Para que no solamente buscar los pocos hallazgos que quedan arqueológicos. Se menciona lo que es el hospital y unas casas que fueron mirar de la aljama, en lo que era la cava, no la alcaná, ¿eh? Pues eso volvemos a repetirlo. A la cava era el barrio extramuros de la judería, pero es Ferro Alto, la traducción es Ferro Alto. Y ahí hubo una midrash. Que se llamaba Midrash de las Vigas, está mencionada en ese documento, y junto al osario de los judíos dejaron, eso también, ese documento lo menciona, 20 fanegas de tierra, propiedad de esa aljama y una viña cercada. Hombre, tenían que tener también su vino para la ceremonia, obviamente. Y las piedras del osario fueron concedidas a la Catedral de Toledo. Y después, pues prácticamente decir también que la Sinagoga Vieja, cerca de la carnicería, lo que volvemos al lado de Victorio Macho, se entrega a Fermín Ábalos y a Fernando Suárez en compensación, bueno, por unos juros que son más o menos sobre los impuestos, ¿no? De cabeza de pecho y demás. Y nada más, porque hay que decir, sí que es verdad que el cardenal Mendoza pide información sobre lo que es la donación de la sinagoga mayor, que es hoy la del tránsito, para que la gente se sitúe, que pasó cedida a la Orden de Calatrava en compensación por la Iglesia Santa Fe, que también había pasado a su vez a las monjas de la misma Orden de Calatrava, y ahí es donde ya termino, donde Roth dice que los epitafios, perdón, las inscripciones son prácticamente las galerías de mujer y de toda la sinagoga, son el monumento judío o el documento judío que preservamos más importante de toda Europa. Esto es palabras mayores, por lo menos para mí lo es. Y el príncipe Samuel Leví, que ya hablamos la otra vez, lo dedicamos mucho a esta sinagoga, pero quiero recordar que una de las intenciones con las que construyó la famosa linaje de Samuel Leví era para engrandecer su aristocracia, ¿no? Ahí hay mucha cabalá, ¿no? 39 veces hay alusiones a prácticamente al Zohar, y donde él aparece como Bezalel, el constructor del templo, ¿no? Y el escudo es muy importante en el Ejal, porque cuando se habla de por qué aparece también lo que es el escudo de la casa de Leví con lo que es el escudo de las armas de Castilla y con ese águila, es porque está haciendo un guiño muy interesante a prácticamente a la época de cuando los judíos están en Babilonia, y es un poco para engrandecer ese linaje como un linaje no solamente principesco, sino prácticamente el predestinado, ¿no? Y bueno, yo creo que no se puede resumir más con menos, pero la gente tiene, pues yo creo, un puzzle bastante interesante que hemos ido recomponiendo en anteriores programas, y creo que Toledo, pues bueno, hay muchísimo más.
Claro, seguiremos
Y
hablando.
tendremos mucho más tiempo, Raquel.
Exacto. Eso bueno, pues una puerta abierta, perdón, una puerta abierta a ese Toledo que tú tanto conoces y tanto amas y divulgas. Y seguiremos eso, hablando de y compartiendo y agradeciéndote tú que compartas con nosotros tus conocimientos. Te esperamos en el próximo Soñando Sueños. Muchas gracias.
Seguiremos soñando sueños. Muchas gracias, Raquel.